Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha recibido esta mañana en Cantalpino a la Madre General de las Hijas de María Auxiliadora, a Sor Chiara Cazuela. Lo ha hecho con motivo de los actos programados por las salesianas por el centenario de la profesión como religiosa de Sor Eusebia Palomino, natural de Cantalpino, y también de los 20 años desde que fuera beatificada. El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha destacado la sencillez de la salesiana salmantina, de la beata salmantina de Sor Eusebia Palomino.
Eusebia, en su sencillez, nos muestra que todos los bautizados estamos llamados a la santidad si, como ella, entregan la vida al Señor y se dejan guiar por Él.
La Madre General de las Salesianas está visitando Cantalpino. Mañana se va a acercar hasta Barcelona y Sarriá, y el domingo y el lunes hasta Valverde del Camino, donde reposan los restos de la beata salmantina. Soy Miguel Navarro y estás escuchando Mediodía COPE, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Contándote hoy la apertura de esa visita de la Madre General de las Hijas de María Auxiliadora de las Salesianas a Salamanca, pero también otras noticias. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. Manos Unidas muestra desde hoy en el Centro Comercial El Tormes una exposición sobre sus 65 años de solidaridad.
La exposición, formada por 12 paneles, se centra en propuestas y proyectos de Manos Unidas. Además cuenta con una sección dirigida al público infantil y juvenil, protagonizada por Super Pepo. Lo explica la delegada diocesana de Manos Unidas, Ana Isabel García.
Actividades para sensibilizar, educación para el desarrollo y luego, con lo que se recauda, financiar proyectos. Y el otro espacio lo hemos dejado dedicado a los niños, que es una exposición de Super Pepo, que es muy didáctica. Y es muy bonita porque les enseñamos a ser superhéroes hoy. ¿Y cómo es uno superhéroe hoy? Pues luchando contra los villanos, que hay superhéroes y supervillanos. Entonces, bueno.
Esta exposición forma parte de la campaña contra el hambre de Manos Unidas para este año. Además, te recuerdo que el próximo jueves, 22 de febrero, Manos Unidas organiza la tradicional Operación Más que un Bocata. Cumple ya su 40 edición en Salamanca y, como es habitual, pues se van a repartir bocatas en diferentes parroquias, colegios y en los puntos de venta establecidos en los campus universitarios.
El obispo de la diócesis anima a los diocesanos a vivir esta cuaresma como un tiempo de conversión y solidaridad.
Así lo explica el prelado salmantino en su carta pastoral con motivo de la cuaresma. Monseñor José Luis Retana anima a los diocesanos a vivir este tiempo con corazones abiertos y compromiso evangélico. Además, invita a los fieles a detenerse en la oración para acoger la palabra de Dios y llama a la solidaridad samaritana, destacando la atención a personas privadas de libertad. También Monseñor José Luis Retana exhorta a prepararse para el Triduo Pascual, haciendo especial hincapié en la oración ante el Santísimo el Jueves Santo.
La Junta de Semana Santa de Salamanca organiza mañana su tradicional Vía Crucis.
Con esta oración comenzarán los actos de cuaresma organizados por la Junta de Semana Santa de Salamanca. En esta ocasión se va a aportar la imagen del Santísimo Cristo de la Salud, adscrita a la Congregación de Nuestro Padre Jesús Divino Redentor Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias. Lo explica el presidente de la Junta de la Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández.
Dos años de atrás ya tiene un modelo establecido. Lo preside una imagen, se va con esta imagen desde una iglesia cercana, en este caso desde la iglesia de San Pablo, hasta la Santa Iglesia Basílica Catedral. Se hace un solemne traslado con la participación de todas las cofradías, hermandades y congregaciones, y luego, bueno, pues hace lo que es el rezo del Vía Crucis allí en la Santa Iglesia Basílica Catedral.
El comienzo de este Vía Crucis, previsto para mañana, va a ser a las 7 de la tarde en la Catedral Vieja de Salamanca.
Los lunes cofrade profundizarán en la piedad popular y el apostolado.
El sacerdote y conciliario de las cofradías, José Luis Sánchez Moyano, va a dirigir el lunes el tercer encuentro de los lunes cofrade. En esta ocasión se va a centrar en la piedad popular y el apostolado. Esta actividad va a comenzar a las 8:30 en la Casa de la Iglesia. Durante este año, los asistentes a los lunes cofrade están analizando la carta pastoral María Estrella de la Evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular que han publicado los obispos del sur de España. Este documento además recoge valiosas enseñanzas del Papa Francisco sobre la devoción popular y la misión apostólica en las cofradías.
El Servicio Diocesano de Pastoral de la Salud organiza el ciclo de conferencias Cuatro Miradas sobre la Esperanza.
Estas conferencias van a tener lugar la próxima semana, los días 21 y 22 de febrero, a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Profesional de Enfermería, en la calle Dimas Madariaga 14. Las dos primeras conferencias sobre la esperanza tendrán lugar el miércoles 21 de febrero y abordarán las miradas desde la teología y el seguimiento a cargo de los profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, Gonzalo Tejerina, catedrático de Teología Fundamental, y Román Ángel Pardo, vicedecano de la Facultad de Teología. El jueves 22 de febrero, la profesora de Teología también de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ana Rodríguez Light, explorará la esperanza desde la palabra de Dios. Y el jesuita Luis López Yarto ofrecerá su perspectiva desde la vida en el espíritu. Este ciclo de conferencias se enmarca dentro del programa de la campaña del enfermo 2024 que se inauguró el pasado 11 de febrero bajo el lema Dar esperanza en la tristeza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy la noticia está en Cantalpino, porque la general de las Salesianas está visitando la casa de la Beata Sor Eusebia Palomino. Lo hace junto al obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, y también, claro, la comunidad de religiosas salesianas de Salamanca. Voy a hablar con Ausi Hernández, es hermana salesiana. Hola Ausi, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Buenos días, bien, muy bien, preparándonos para la gran fiesta.
Encantado de poder hablar con usted. ¿Qué es lo que supone la visita de la general de su comunidad a Cantalpino y a Salamanca?
Pues es un momento significativo porque nuestra madre Chiara Cazzola, italiana, pues no ha visitado estos lugares, no conoce la cuna donde nació Sor Eusebia, ni los lugares donde ella vivió. Tampoco conoce donde ella hizo su tiempo de noviciado en Sarria, Barcelona, ni conoce Valverde del Camino, que es donde la Beata Eusebia estuvo de profesa y murió, y donde está enterrada. Con lo cual es un momento de conectar pues la vida de todo un instituto con la santidad de Sor Eusebia Palomino. Y sin duda alguna, pues es poner de relieve toda su santidad.
El motivo de la visita precisamente es el centenario de la profesión religiosa de Sor Eusebia, ¿no? Y 20 años también de su beatificación.
20 años desde la beatificación, la beatificó el Papa Juan Pablo II. Y luego, pues sí, 200 años de su profesión religiosa.
¿Quién fue?
Entonces son dos acontecimientos importantes para resaltarlos.
¿Quién fue Sor Eusebia Palomino?
Sor Eusebia Palomino en sí fue una mujer, una chica, mejor dicho, de Cantalpino, muy pobre, muy pobre. Si se habla de pobreza, esta es una, porque ella tuvo que ir con su padre mendigando por los pueblos para recabar alimentos y poder subsistir. El padre era trabajaba en el campo, se accidentó en las manos y no podía trabajar. Vivía de lo que la providencia del pueblo le daba y de los pueblos alrededor. Entonces ella acompañaba a su padre, era una niña pequeña y para ella era una fiesta ir con su padre por los pueblos pidiendo. Y tanto es así que en una edad muy temprana se tuvo que trasladar a Salamanca a trabajar. ¿Y qué podía trabajar una chica de 12 años? Pues cuidar un niño. La modista tenía que trabajar y mientras tanto ella cuidaba al niño, lo sacaba al campo San Francisco a pasearlo por allí. Y así es como ella tuvo contacto con Salamanca y concretamente con nosotras.
Ese es el, podríamos decir, los primeros años, ¿no?, de la vida de Sor Eusebia.
Exacto.
Que es, además, muy querida, tanto por la gente de Cantalpino como también por los vecinos de Valverde del Camino, donde reposan sus restos. Sufrió también la persecución religiosa, ¿no?
Bueno, ella no en sí no sufrió la persecución religiosa porque tenía ya como cualidades de profecía, ¿no? Y ella ya vaticinó la guerra española, ¿eh? Entonces la guerra civil española, de tal manera que incluso a la que entonces era su directora les dijo que iban a sufrir mucho, e incluso casi les dejó ver que iban a morir mártires, ¿no? Pero ella murió un año antes de que estallara la guerra civil.
Ajá.
Pero sí que en el contexto en que estaba España, pues ella ofreció su vida al Señor. Y efectivamente el Señor aceptó su ofrenda porque empezó a caer enferma y cada vez peor, hasta que falleció, ya digo, un año antes de estallar la guerra.
Los que conocemos la casa natal de Sor Eusebia, sabemos perfectamente de esa pobreza de la que hablaba usted al principio, porque es una casa muy 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 humilde que ustedes todavía mantienen tal como era, aunque luego al lado pues tienen ya un centro espiritual, ¿no?, mucho más amplio.
Bueno, la casa ahora está retocada, claro, aunque hemos tratado de conservar tal como era. Pero claro, era una casa pues como la de aquellos tiempos, de adobe, con unas paredes muy muy finas, y al mismo tiempo tenía dos casas al lado que eran las que mantenían la casa en pie. Cuando la compramos tenía el tejado hundido, era bueno, estaba bastante en estado bastante deteriorado. Y para que no se perdiese, en un principio se compró el terreno que había a la derecha y se hizo una casa que se está empleando para la pastoral juvenil. De hecho, en el verano, cuando vienen tantos niños al pueblo, pues todos estos años se ha estado organizando un campamento, con un campamento rural. Y de la parte contraria, pues hace dos años también el matrimonio ya era muy mayor, murieron y vendían la casa. Si la venden, la casa de Sor Eusebia se habría derrumbado, con lo cual también se compró y se ha hecho un pequeño centro de espiritualidad. Con lo cual, si algún grupo quiere tener allí algún retiro o a tener algún fin de semana. Bueno, fin de semana hay algunas habitaciones con literas, poquitas, pero hay algunas. Pero vamos, que se utiliza más bien con fines pastorales.
Con fines pastorales. Para terminar, quería preguntarle un poco también por el proceso de canonización. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues el proceso de canonización sí que está va adelante. Pequeñas curaciones sí que hay, pero sabemos que la Iglesia en esto tiene que tener mucha certeza para poder verdaderamente dar el paso a la canonización. Nosotros decimos que es muy original en lo que los milagros que ella hace, porque para su beatificación el milagro no fue ninguna curación, el milagro fue el cuadro que pintó el pintor Parreño, que ya sabemos que pinta con el pie porque no tiene brazos, y ese fue el milagro por el cual la Iglesia reconoció su santidad y fue beatificada. No sabemos si es que quiere algún otro milagro de sanación o quiere otro estilo de milagro. No obstante, la cosa va adelante. Ella es muy conocida en el mundo salesiano, en los 5 continentes, es muy querida y hay muchísima gente que se encomienda a ella. Con lo cual, pues tendrá Dios su momento y ella tendrá su hora, como fue la hora de la beatificación. Nosotros pues seguimos encomendándonos a ella, y cuando ella quiera o el Señor lo permita, pues será su canonización. Pero en ello estamos esperando que sea pronto.
Han organizado ustedes un programa de actos en torno a Sor Eusebia Palomino, que comenzó en octubre, que se va a alargar hasta abril, donde los actos centrales podríamos decir que son durante estos días, ¿no? Con la visita de la Madre General, hoy a Cantalpino, mañana sábado en Barcelona y Sarriá, y el día 18 y el 19, perdón, en Valverde del Camino. Pero bueno,
Valverde del Camino.
Que hay muchas más actividades durante todos estos meses, si no recuerdo mal.
Sí, porque hemos tenido una peregrinación que ha venido a Cantalpino y Salamanca en el mes de diciembre. Y hay otra peregrinación que será hacia Valverde. Y allí en Valverde representarán el musical, La Voz de Dios, que ya cuando hace unos años se representó aquí en Salamanca. Y salió la imagen de María Auxiliadora, que ella vio pasar delante de la Casa de las Conchas en la procesión de María Auxiliadora, y que fue donde ella tuvo ese encuentro con la Virgen y sintió que le decía: tú serás mi hija. Y esa imagen pues es la que verdaderamente se le tiene una devoción grande. Aparte que aquí en el colegio también tenemos la imagen que teníamos en la casa donde ella vino a trabajar en la ronda de Santi Spíritus, que también ella, cuando se puso delante de la Virgen, sintió que le decía: aquí es donde yo te quiero. Entonces la Virgen ha marcado mucho la trayectoria de Sor Eusebia, y en este musical eso se pone muy de manifiesto. Entonces el musical lo van a repetir ahora en Valverde del Camino.
Bueno, pues son algunas de las actividades que tienen organizada. También hay un encuentro anual de grupos de nuevas rutas y, bueno, un programa muy completo, ¿no?
Lo que llamamos una intercolegial, que es un encuentro de los diferentes colegios, que se va a realizar también entre Cantalpino y Salamanca, que eso será en el mes de abril.
En el mes de abril.
Sí, para implicar también a todos los alumnos que están en grupos de EFE.
Pues Ausi Hernández, como decimos, religiosa salesiana, muchísimas gracias de verdad por habernos acercado hoy a la figura de Sor Eusebia Palomino, y felicidades también a toda la comunidad salesiana por este centenario de la profesión de religiosa de Sor Eusebia y sus 20 años de su beatificación. Gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros también,
¿eh? En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana a las 6 de la tarde va a tomar como posesión como canónigo del Cabildo de la Catedral de Salamanca el sacerdote Juanjo Calles. La celebración comenzará a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva. Saludo ya a Juan José Calles, como decimos, a partir de mañana nuevo canónigo de la Catedral. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estás?
¿Cómo se ha cogido esta nueva encomienda?
Pues con sorpresa y con temor y con temblor, como dice San Pablo. Si viene a sumar a las otras tareas que vengo desempeñando como párroco de Cristo Rey, Valdelosa, Topas, capeán del hospital, etcétera, otras múltiples tareas, pues lo he acogido con sorpresa y también como un signo del Señor que me pidió dar un paso adelante para un nuevo servicio a la Iglesia en Salamanca.
¿Qué es lo que supone ser canónigo del Cabildo de la Catedral?
Pues todavía no lo sé muy bien, mañana empezaré este servicio y esta nueva andadura, ya te contaré dentro de un año si me lo vais a preguntar, pero vamos, supone un servicio importante a la Iglesia Catedral, que es la cátedra del obispo, y por tanto es un colegio, me incorporo un colegio de sacerdotes, que es el Cabildo, que tiene la misión de servir al obispo en esta cátedra suya, esta parroquia suya, diríamos, que es la Catedral de Salamanca, que me ha sorprendido porque no conocía, está coligada, ligada, agregada a la Archibasílica del Salvador de Roma, la San Juan de Letrán, que es la Basílica del Papa, en la Cátedra del Papa, y San Juan de Letrán, pues la Basílica menor de Salamanca está coligada con esta archibasílica del Salvador de San Juan de Letrán en Roma. Por tanto, es una responsabilidad grande. Entro a hacer este servicio con mucha sencillez, iré aprendiendo poco a poco, y es un servicio que el Señor me ha pedido a través del cabildo del obispo y que he dicho sí, pues, para hacer tu voluntad. Ya iremos configurándonos poco a poco con este nuevo servicio.
No sé si nos podrías explicar en qué va a consistir la celebración como tal de la toma de posesión. ¿Cómo es el rito?
Va a ser muy sencillo. Va a haber tres momentos. El primer momento será el oficio de la víspera, de la liturgia de las vísperas por parte del cabildo en la catedral, al que asistiremos todas las personas que van a acudir, que me van a acompañar. Al acabar las vísperas habrá una sesión capitular del cabildo y yo entraré en la sacristía para revestirme con las vestiduras sagradas litúrgicas propias del servicio de canónigo. Una vez revestido con las vestiduras, iré a la sacristía de la Catedral Nueva, haré la profesión de fe y después saldré con todos los miembros del cabildo, acompañado por el padrino, uno de los canónigos, don Casimiro Muñoz, que me asignará en el coro de la catedral el sitio que ocuparé como canónigo para oficiar los oficios litúrgicos propios de la catedral. Y luego, al acabar este rito de investidura, digamos, de nuevo canónigo, pues tendremos un ágape fraternal en el claustro de la Catedral Vieja de Salamanca, todas las personas que van a asistir mañana a esta investidura de nuevo canónigo.
Uh-huh. Juanjo, ¿qué crees tú que puedes aportar al cabildo?
Pues aportar mi persona y lo que he hecho siempre en la Iglesia, que es aportar toda mi disponibilidad, mi trabajo, servicialidad. Asumo este reto como un servicio más, ¿entiendes? En la situación del momento de la Iglesia es muy difícil, tenemos muy pocos presbíteros y tenemos que estar asumiendo tareas que antes hacían pues más sacerdotes. En este momento, por tanto, toca, es un momento de sumar, aportar lo mejor de mí mismo a este servicio que el obispo me encomienda, y lo haré con mucho gusto y con mucha dedicación.
¿Estáis
complementariamente a las otras tareas que tengo encomendadas? Claro,
eso te iba a decir, que estáis, por decirlo de alguna manera, en pluriservicio, ¿no? Porque tendrás que compaginarlo, pues eso, con la tarea pastoral, párroco, capellán del hospital, arcipreste. Esto es pluriservicio ya, ¿no?
Evidentemente, pero bueno, el Señor hace milagros, ¿eh? Tú le das un poco y Él lo centuplica, lo multiplica. Es que Dios es así, se complace en centuplicar siempre la generosidad, y con cinco panes y dos peces dio de comer a una multitud. Por tanto, entramos en este servicio con esta disponibilidad. También mañana, por otra parte, como arcipreste, viviremos todo el retiro arciprestal del arciprestado Santa Teresa de la Armuña. Hemos convocado a todos los fieles laicos de las 47 parroquias. Se han apuntado más de 130 fieles en la casa de la Iglesia a partir de las 10 de la mañana. Por tanto, viviré mañana todo un día como de retiro, comenzando esta cuaresma, dejando que el Señor, que nos impulsa al desierto, conduzca nuestra vida, nuestro ministerio hacia la Pascua, ¿no? En estos sí que configuran la vida de un sacerdote. Yo soy consciente de que me ordené de presbítero, le dije sí al obispo y al Señor a través de él, y él ha ido configurando todos los sí que he ido dando, han ido abriendo nuevos espacios, nuevas tareas, y siempre ha sido muy aleccionador. Dios aparece, da la gracia para llevar adelante los ministerios que confían, ¿no? Dios nunca nos pide nada por encima de nuestras fuerzas. Esta es una experiencia que tengo espiritualmente muy contrastada. Por tanto, entro con temblor, con temor, pero con mucha confianza, sabiendo que el Señor me espera en la catedral, como me ha esperado en Topas, en Valdeloso, en el hospital, en Cristo Rey, en la misión que me confió el obispo de coordinador de la formación permanente del clero, arcipreste, tantas tareas que él ha puesto en mis manos, ¿no?
Pues, Juanjo, nos alegramos muchísimo. Te deseamos que mañana salga todo fenomenal. 6 de la tarde, toma de posesión como nuevo canónigo de la Catedral de Salamanca. Muchísimas gracias por todo.
Y recuerdo, aprovecho esta ocasión para invitar a todos los fieles del arciprestado de Santa Teresa de la Armuña, que a las 10 nos vemos en la casa de la Iglesia para comenzar el éxodo cuaresmal hacia la Pascua, retirándonos como pueblo de Dios.
Un abrazo. Gracias, Juanjo.
Un saludo a ti también.
Muchas gracias. Y antes de terminar, un apunte más, porque sigue esa semana del matrimonio organizada desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Esta tarde a las 8, con una conferencia a cargo de Florentino Gutiérrez sobre los objetivos y actividades de la Delegación Diocesana de Familia y Vida, y mañana sábado a las 6 de la tarde con una conferencia titulada Familias en Oración, a cargo del párroco y visitador de comunidades contemplativas, Carlos López Alejo. Ahora escuchas el mediodía. Gracias, buenas tardes.